Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El trastorno de personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del narcisismo y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Mi nombre es Víctor Alejandro Nodal Silva y soy profesor del Departamento de Psicología Básica en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Para iniciar, ¿me puede ir comentando qué es el narcisismo?
Claro, el narcisismo primero tendríamos que entender una diferencia como en términos como lo coloquial o de lo común y también en términos de lo psicopatológico. En términos estrictos, cuando hablamos de que una persona tiene características narcisistas o que tiene ya directamente un trastorno narcisista, estamos hablando de una condición asociada a su salud mental. En el uso común de la palabra narcisista, pues hace referencia a una persona que se considera superior al resto de las personas, que quiere ser el centro de atención, ¿no? Como una dimensión casi como característica de la personalidad, pero que no afecta directamente sus relaciones interpersonales y por ende tampoco tiene afecciones directas a su salud mental. Caso contrario, tendríamos que hacer la diferencia que cuando hablamos de narcisismo por sí mismo como un trastorno, lo comprendemos como un trastorno narcisista de la personalidad, es decir, parte del espectro de trastornos de la personalidad, y ahí estamos hablando específicamente de un problema de salud mental.
Muy bien, muchas gracias. ¿Se sabe cuáles son sus causas?
Depende del autor o autora que estemos revisando, podrían hacer algunos estudios o algunas dimensiones como de entendimiento de la génesis del trastorno. No obstante, digamos, como la manera más regular de comprender el fenómeno es por medio de la comprensión de los fenómenos biopsicosociales. En general diríamos que es la manera más moderna de comprender básicamente todos los trastornos psicológicos, como puede ser el trastorno de personalidad narcisista. Esto quiere decir que en realidad de la génesis puede ser dependiente de varios elementos o de la comunión entre estos tres elementos. Puede ser desde una condición neurológica, que diríamos que es una de característica biológica, que así es el cuerpo de la persona y de las relaciones neuronales, pero también puede ser consecuencia de elementos específicamente psicológicos, es decir, individuales, o de relacionales en términos de la sociedad. La manera más actualizada en términos de ciencia para comprender el fenómeno, de hecho, es entre la interrelación de esos tres fenómenos. Entonces, la realidad es que la génesis estricta del fenómeno de los trastornos de personalidad en general es complicada de comprender, pero se diría en general que es una que la, sería un potencial biológico cerebral asociado a la presencia de ciertos elementos, signos y síntomas propios de los trastornos, y que con condiciones individuales psicológicas y en un contexto específico tienen como conclusión el desarrollo del trastorno.
¿Cómo podríamos identificar que se trata de narcisismo y no de autoestima elevado?
Es importante dar cuenta de que siempre que estamos hablando, como decíamos al principio, que el narcisismo tendría que ser considerado un trastorno de personalidad, que el nombre completo es el trastorno narcisista de la personalidad, los trastornos están caracterizados porque producen malestar o daño psíquico o dolor psicológico tanto a la persona que padece el trastorno como también en su alrededor, lo cual no le permite mantener un estado de saludable en términos de integralidad. Porque la salud no nada más es en términos individuales y corporales, sino también en la forma en la que se desenvuelve. Una persona que, digamos, tenga una autoestima elevada sería casi hasta deseable en términos como comunes, de la idea de que se considere una persona adecuada, sana, buena, deseable para el resto de las personas, que se beneficie a sí mismo, a sí misma, de esas formas de relacionarse con el resto de las personas. La diferencia con el trastorno narcisista de la personalidad es que el trastorno ya tiene afecciones, o ya produce afecciones directas en las relaciones del individuo para con el resto de las personas. Toda vez de que, por ejemplo, el trastorno narcisista de la personalidad tiende a tener ciertas características como de falta de empatía por el resto de las personas, o sobrevaloración, pero en general a partir de una fantasía, y de hecho en sentido concreto un trastorno narcisista de la personalidad tiende a ser un mecanismo de defensa frente a baja autoestima, de hecho, en sentido contrario a la idea de la autoestima. Toda vez que estas dimensiones objetivas en términos como de baja autoestima tienen que recubrirse de la fantasía de grandeza para evitar acceder como a todas estas inseguridades. Además, en todo trastorno siempre podemos entender que hay dos dimensiones de los trastornos, uno que es egosintónico y otro que es egodistónico. Lo egosintónico es algo que es bien difícil de localizar como trastorno en el individuo porque es parte de las características que entendemos como normales en la persona, mientras que lo egodistónico es en sentido contrario. Es más fácil para una persona distinguir un síntoma egodistónico porque es poco común en la persona a uno egosintónico, porque básicamente es nada más una exacerbación de una característica propia de la persona. Entonces, podríamos decir que una persona que de por sí ya fuese, por ejemplo, segura de sí misma, sea más difícil notar la presencia de un trastorno de personalidad narcisista, porque además, para poder diagnosticar un trastorno de personalidad, el que sea, incluyendo el narcisista, uno de los criterios diagnósticos significativos es que sea una persona mayor de edad. Toda vez que no se considera que la personalidad esté desarrollada completamente en niños, niñas y adolescentes. Entonces, niños, niñas y adolescentes que tienen ciertos rasgos similares a los de la presencia de un trastorno narcisista todavía no pueden ser diagnosticados como tal, y una persona adulta que creció con esas condiciones pues probablemente muestre signos y síntomas que son entendidas de forma egosintónica, lo cual lo hace todavía más difícil de distinguir. En términos estrictos como de génesis, la gran diferencia entre la autoestima alta y el trastorno narcisista es que, de hecho, el trastorno narcisista, aunque fenomenológicamente pueda ser parecido, el trastorno narcisista es una exacerbación del mismo fenómeno de lo que podemos ver y observar pues en la persona, pero de hecho es para cubrir una baja autoestima a través de esa fantasía.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
El trastorno de personalidad narcisista, uno de varios tipos de trastornos de la personalidad, es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve. Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionados cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía. El tratamiento del trastorno de la personalidad narcisista se centra en la terapia de conversación, llamada psicoterapia. Síntomas. Los signos y síntomas del trastorno de personalidad narcisista y la gravedad de los síntomas son variables. Las personas con este trastorno pueden tener un sentido exagerado de prepotencia, tener un sentido de privilegio y necesidad de admiración excesiva y constante, esperar a que se reconozca su superioridad incluso sin logros que lo justifiquen, exagerar los logros y los talentos, estar preocupados por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza o la pareja perfecta, creer que son superiores y que solo pueden vincularse con otras personas especiales como ellas, monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores, esperar favores especiales y una conformidad incuestionable de sus expectativas, sacar ventaja de los demás para lograr lo que desean, tener incapacidad o falta de voluntad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, envidiar a los otros y creer que los otros los envidian a ellos, comportarse de manera arrogante o altanera, dando la impresión de engreídos, jactanciosos y pretenciosos, insistir en tener lo mejor de todo, por ejemplo, el mejor auto, el mejor consultorio, Al mismo tiempo, a las personas con trastorno de personalidad narcisista les cuesta enfrentar cualquier cosa que se considera una crítica y pueden ser impacientes o enojarse cuando no se les trata de manera especial, tener notables problemas interpersonales y ofenderse con facilidad, reaccionar con ira o desdén y tratar con desprecio a los demás para dar la impresión de que son superiores, tener dificultad para regular las emociones y la conducta, tener grandes problemas para enfrentar el estrés y adaptarse a los cambios, sentirse deprimidos y temperamentales porque no alcanzan la perfección, tener sentimientos secretos de inseguridad, vergüenza, vulnerabilidad y humillación. Cuando consultar a un médico, las personas con trastorno de personalidad narcisista probablemente creen que no tienen ningún problema, por lo tanto, no suelen buscar tratamiento. Si lo hacen, suele ser por síntomas de depresión, uso de alcohol o drogas u otro problema de salud mental. Lo que perciben como insultos a la autoestima podría dificultarles la aceptación y el seguimiento del tratamiento. Si reconoces aspectos de tu personalidad que se corresponden al trastorno de personalidad narcisista o si te sientes abrumado por la tristeza, considera la posibilidad de acercarte a un profesional de la salud mental o a un médico de confianza. Obtener un tratamiento adecuado puede ayudarte a tener una vida más plena y agradable. Causas. No se sabe cuál es la causa del trastorno de la personalidad narcisista. Al igual que el desarrollo de la personalidad y de otros trastornos de salud mental, probablemente la causa del trastorno de la personalidad narcisista sea compleja. El trastorno de la personalidad narcisista puede asociarse con lo siguiente. Entorno. Malas relaciones entre padres e hijos, ya sea por exceso de devoción o exceso de críticas que no están en sintonía con la experiencia del niño. Genética. Características heredadas. Neurobiología. La conexión entre el cerebro y la conducta y el pensamiento. Factores de riesgo. El trastorno de la personalidad narcisista afecta más a los hombres que a las mujeres y, por lo general, comienza en la adolescencia o a principios de la adultez. Ten en cuenta que, si bien algunos niños pueden manifestar rasgos de narcisismo, esto puede ser típico de la edad, por lo que no significa que padecerán el trastorno de personalidad narcisista. Si bien se desconoce la causa del trastorno de la personalidad narcisista, algunos investigadores creen que, en el caso de los niños biológicamente vulnerables, una crianza sobreprotectora o una negligente puede influir. La genética y la neurobiología también pueden intervenir en la manifestación del trastorno de la personalidad narcisista. Complicaciones. Las complicaciones del trastorno de la personalidad narcisista y otras enfermedades que pueden aparecer junto con ese trastorno comprenden las siguientes. Problemas de pareja, problemas en la casa y en la escuela, depresión y ansiedad, problemas de salud física, consumo inadecuado de alcohol o drogas, pensamientos o conductas suicidas. Información obtenida de la página web aperturas.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista a Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio-udg/Colotlán. Escuchando el día de hoy el tema sobre narcisismo. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Psicología.
¿Nos pudiera dar un ejemplo de cómo se comporta una persona narcisista en sus relaciones sociales?
Claro, las relaciones sociales en las que se desenvuelven los sujetos con un trastorno narcisista de la personalidad tienden a ser complicadas. Cada vez que algunas características propias de esta es la falta de empatía, por ejemplo, eso quiere decir que no hay, o por lo menos tiene una dificultad, que si no es que completamente una incapacidad, pero sí puede haber una dificultad significativa como para entender la manera en la que se relaciona afectivamente la otra persona, lo cual es una característica normal de las relaciones interpersonales. Si nosotros queremos mantener una relación interpersonal sana, pues tenemos que preguntarnos por cómo se está sintiendo la otra persona o qué piensa la otra persona respecto a esto que estoy haciendo para poder modular la manera en la que me estoy relacionando. La falta de empatía genera ese tipo de condiciones. Además, como el narcisista o la persona con un trastorno narcisista de la personalidad tiende a relacionarse desde su individualidad como desde la perspectiva de ser grandioso, pero no necesariamente desde una dimensión objetiva, sino más bien fantasiosa, eso puede también generar condiciones propias de dificultades de relaciones interpersonales, toda vez que esta información que parte como de la manera en la que se relaciona el narcisista consigo mismo no es objetiva, sino más bien fantasiosa. Y además, el trastorno narcisista también está caracterizado por no aceptar características deseables en otros sujetos que no pueda tener sí mismo, sino por una presencia significativa de envidia por las características deseables de los otros individuos. Estas no nomás se envidia, sino que también se niega la presencia de estas características, lo cual como consecuencia hace que pues una relación interpersonal con una persona con un trastorno narcisista es poco satisfactoria, toda vez que no hay forma de que, por ejemplo, sea recibida bien alguna acción adecuada, porque es disminuida el impacto beneficioso del hecho de la otra persona. A partir de que no nos podemos relacionar como desde este reconocimiento entre pares, es poco probable que tengan relaciones sanas.
¿Se puede clasificar o existen tipos de narcisismos o es solamente en general?
Diríamos que dependiendo del autor o autora teórico o teórica que esté abordando el fenómeno, podría haber pues una amplísima diversidad de formas de clasificar el trastorno narcisista. Hay teorías que de hecho consideran que hay ciertas condiciones narcisistas propias del desarrollo individual del sujeto, pues, o que hay ciertas condiciones que como conductas tienen una tendencia narcisista. No obstante, para la práctica del día de hoy, pues estamos hablando específicamente de la dimensión del trastorno. Bajo la premisa del trastorno, como desde la perspectiva de un manual diagnóstico, no podríamos diferenciar tipos de trastornos de personalidad narcisista. Más bien, si se quisiera hacer un estudio, una idea bajo la lógica de estas diferenciaciones, por ejemplo, como el narcisismo asociado al desarrollo psicosocial infantil, por ejemplo, pues tendríamos que acudir a otras teorías, otros postulados que no son desde la perspectiva exclusivamente psicopatológica. Pero bueno, la variedad de características del narcisismo o la manera en la que se comprende o se aborda el narcisismo de una perspectiva no psicopatológica pues puede ser tan diversa como de las perspectivas teóricas psicológicas que lo aborden.
Muy bien, muchas gracias. ¿Se puede curar o controlar, dar alguna terapia para este tipo de personas?
Todos los trastornos de personalidad tienen la característica de que están tan cristalizados en la manera en la que se relacionan los sujetos que no hay por sí mismo esta lógica que entendemos como de la cura. De hecho, el término cura en términos como de salud mental es una lógica bastante complicada de implementar como objetivamente, puesto que es difícil comprender cuáles son los criterios de cura del sujeto. Muchos de estos criterios podrían ser, por ejemplo, que el sujeto deje de padecer malestar psicológico a partir de la presencia de un trastorno. El asunto con trastornos como el del trastorno narcisista es que si bien si hay una producción de daño en el sujeto, es todavía más difícil que haya un reconocimiento intrínseco del dolor que produce psíquicamente el trastorno narcisista de la personalidad, cosa que probablemente sea más fácil de identificar para personas que están en un estado depresivo, que constantemente lo identifican como algo negativo. El narcisismo como disfraza esta lógica negativa de la falta de seguridad con grandiosidad, es más difícil que identifiquen que de hecho tienen un trastorno. Es más fácil, de hecho, que sea el contexto alrededor de la persona con un trastorno narcisista quien identifique la presencia de un trastorno de esta naturaleza. Evidentemente, todos los trastornos de personalidad, pues como se cristalizan significativamente la personalidad, pues son complicados o difíciles de encontrar esta lógica, como entendemos, de cura, como si desapareciera mágicamente toda vez que es parte de la personalidad. No obstante, el tratamiento psicoterapéutico, que sería el tratamiento más adecuado, puede permitir generar espacios profesionales, seguros, maduros, en donde se reflexionen todas las formas de conducta, de pensamiento, de sentimientos producidos alrededor del trastorno para trabajar con ellos y a partir de esto modular esas características de la personalidad, generando, por ejemplo, relaciones interpersonales más sanas, independientemente de que aún se mantengan ciertas características asociadas a el trastorno, pero que sí permite una relación en términos como de más sanos, más adecuados.
Esto ha sido todo de la entrevista a Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Todos los pacientes gravemente narcisistas pueden responder a una psicoterapia psicoanalítica centrada en la transferencia, a menos que, por razones específicas para cada individuo, este enfoque pareciera contraindicado, en cuyo caso el tratamiento de elección podría ser un enfoque más de apoyo o cognitivo-conductual. Los pacientes cuya conducta antisocial es predominantemente pasiva y parasitaria presentan menos amenaza para sí mismos y para el terapeuta que aquellos que presentan una severa conducta suicida o ataques violentos contra los otros. La agresión contra los otros o contra uno mismo es típica de la conducta antisocial del tipo agresivo, especialmente cuando estos pacientes cumplen los criterios para el síndrome de narcisismo maligno. Ese síndrome incluye, además del trastorno narcisista de personalidad, una grave conducta antisocial, importantes tendencias paranoides y agresión egosintónica. Esta última puede dirigirse contra uno mismo o contra los otros. Revisemos ahora, brevemente, los rasgos dominantes del trastorno narcisista de la personalidad tal como se representa típicamente, especialmente en el intermedio o segundo en gravedad. 1. Patología de self. Estos pacientes muestran un egocentrismo excesivo, excesiva dependencia de la admiración de los otros, predominio de fantasías de éxito y grandiosidad, evitación de realidades que sean contrarias a las de la imagen inflada que tienen de sí mismos y episodios de inseguridad que perturban su sentimiento de generosidad o de ser especiales. 2. Patología de la relación con los otros. Estos pacientes sufren una envidia desorbitada, consciente e inconsciente. Muestran avaricia y conducta explotadora hacia los otros. Se sienten con derecho, devalúan a los otros y son incapaces de depender realmente de ellos, en contraste con necesitar su admiración. Muestran una falta llamativa de empatía con los demás, superficialidad en su vida emocional y carecen de la capacidad para comprometerse con las relaciones, objetivos o propósitos conjuntos de los otros. Patología del superyo. Sistema de valores internalizados, conscientes e inconscientes. En un nivel relativamente más leve, los pacientes muestran un déficit en su capacidad para la tristeza y el duelo. Su autoestima está regulada por graves cambios de humor en lugar de estarlo por una autocrítica limitada y focalizada. Parecen estar determinados por una cultura de la vergüenza en lugar de por una cultura de la culpa, y sus valores tienen una calidad infantil. La patología más grave del superyo, además del duelo defectuoso, supone conducta antisocial crónica y una irresponsabilidad significativa en las relaciones. Una falta de consideración hacia los otros descarta cualquier capacidad de culpa o remordimiento por dicha conducta devaluadora. El narcisismo maligno, un síndrome específico mencionado previamente, refleja una patología severa del superyo caracterizada por la combinación del trastorno narcisista de personalidad, conducta antisocial, agresión egosintónica dirigida contra uno mismo o contra otros y marcadas tendencias paranoicas. El estado básico del yo en estos pacientes es un sentimiento crónico de vacío y aburrimiento, lo que resulta en hambre de estímulos y deseos de estimulación artificial de la respuesta afectiva por medio de drogas o alcohol, que predispone el abuso de sustancias y la dependencia de las mismas. Los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad pueden presentar complicaciones de este trastorno, incluyen promiscuidad o inhibición sexual, dependencia de drogas o alcoholismo, parasitismo social, tendencias suicidas o parasuicidas graves, tipo narcisista, y, bajo condiciones de estrés y regresión severos, la personalidad de desarrollos paranoides significativos y breves, episodios psicópatas. Cuestiones técnicas generales en el tratamiento del trastorno narcisista de la personalidad. Como he apuntado, las indicaciones para distintas modalidades de narcisista y otras formas de tratamiento dependen de la gravedad de la enfermedad y la combinación individual de síntomas y patologías de carácter. Las técnicas generales de psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica estándar tienen que ser modificadas o enriquecidas con enfoques específicos para manejar los vínculos de transferencia contra transferencia, sin explorar más aquí las diferencias generales entre estas modalidades de tratamiento o sus indicaciones respectivas, temas concretos que típicamente emergen en el tratamiento de pacientes narcisistas y que vuelven especialmente dominantes en los encuentros con los pacientes narcisistas casi intratables. Estos temas requieren un enfoque técnico específico que se basan en todo el espectro del tratamiento psicoanalítico derivados y que también se describirán. Una cuestión nuclear para los pacientes narcisistas es su incapacidad de depender del terapeuta porque esa dependencia se siente como humillante. Se defienden de ese miedo a la dependencia, a menudo inconsciente, con intentos de controlar omnipotentemente el tratamiento. Clínicamente, esto toma la forma del afán del paciente por el autoanálisis, como opuesto a la colaboración con el terapeuta para dar lugar a la integración y a la reflexión. Estos pacientes tratan al terapeuta como si fuera una máquina expendedora de interpretaciones, de las que entonces se puede apropiar, sintiéndose al mismo tiempo decepcionado por no recibir interpretaciones suficientes o no del tipo adecuado, desestimando todo lo que podría depender de él. Información obtenida de la página web aperturas.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. We'll be right back.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de narcisismo. Agradecemos la entrevista a Víctor Alejandro Nodal Silva, profesor de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. No olviden que si se perdieron algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.